Bueno, hoy estamos con Manuela Martínez para grabar un episodio sobre un tema que ahora creo que se ha hecho más visible, que es específicamente nos vamos a centrar en el tema del TDAH, pero esto también nos da la posibilidad de hablar sobre el concepto de la neurodiversidad y la neurodivergencia. Entonces traigo una persona que nos ha mostrado que conoce bastante sobre el tema, que está bastante relacionada y nos trae también una mirada bastante distinta a lo que hasta el momento hemos conocido sobre el TDAH, que ha sido pues como una mirada bastante tradicional. Ella nos trae como una mirada actualizada de lo que es el problema. Bueno, no sé si ya lo mencioné, digo que estoy con Manuela Martínez y te voy a pedir que te presentes, que nos cuentes quién eres o cómo te defines o cómo te presentas aquí en este espacio.
Bueno, hola, muchas gracias, Vané, por la invitación. Me gusta mucho poder hablar de estos temas cada vez más, porque como tú dices, si bien este tema del TDAH, pero en general todas las neurodivergencias ha sido un tema muy investigado y que le ha producido suprema curiosidad a la psicología, a la psiquiatría y demás, pues siempre ha sido un eterno debate hasta el día de hoy. Entonces, qué rico poder seguir como construyendo perspectivas al respecto. Pienso que dentro de este mundo de los movimientos sociales, el activismo al que me dedico y como todas estas apuestas políticas identitarias, presentarme para mí ya es como un gesto político, sanador y reafirmador. Entonces, recientemente me estoy presentando como una persona neuroqueer, que ahorita, pues, si quieren, podemos también profundizar más sobre qué significa neuroqueer, pero de manera muy breve, quiere decir que soy una persona neurodivergente y también una persona queer. De hecho, estoy, pues, como en el proceso de cambiar mi nombre. Entonces, mi nombre actualmente es Manu y no Manuela. No he hecho ningún trámite, pues ni lo he lanzado al mundo, por eso tú posiblemente no lo sabías, pero es importante para mí, lo nombro porque un poco creo que la conversación de hoy puede ir hacia para qué nos puede servir un diagnóstico, conocernos en relación a cómo funciona nuestra mente, pero en general creo que desde nuestro ámbito, que es la psicología y demás, conocerse también es una posibilidad para transformarse, para reafirmarse y para encontrarse verdaderamente. Y pues en el proceso de encontrarme, sé que nunca me ha gustado el nombre Manuela ni que me llamen Manuela y decidí que se puede cambiar. Y son cosas como tan bobitas y tan pequeñas que uno cree que no tiene agencia sobre ellas y sí, y lo mismo pues en relación a la mente y a nuestra manera de concebirnos a nosotros mismos.
Bueno, me encanta eso que acabas de decir, como es eso en lo que uno sí tiene agencia, que cree que no, que de repente, que cree que no y que sí termina generando sufrimiento en el largo plazo. Me gusta mucho esto que estás diciendo porque lo vamos a conectar más adelante con una de las preguntas que te quiero hacer relacionada justamente con esta, con lo importante de saber el diagnóstico. Pero pues no me voy a adelantar, entonces voy a tratar de seguir un esquema, a mí me cuesta realmente, pero voy a tratar de hacerlo. Y quería preguntarte en relación a lo que acabas de decir, bueno, ¿qué es la neurodiversidad? ¿Qué es la neurodivergencia? Que nos expliques un poquito más sobre estos conceptos.
Frente a este tema de los conceptos, pues es complejo porque se han ido transformando, nutriendo y demás, y pues hay personas que difieren de cuál es su significado y es importante empezar así, porque pues como es un movimiento social que luego se va adheriendo a lo académico y a lo científico y pues, a lo teórico, es importante entender que tiene múltiples fuentes. Entonces, el origen del movimiento de este cambio de paradigma está en las activistas autistas que se reúnen y se plantean como estamos cansadas de que nos traten como personas enfermas, trastornadas, como que somos un error, que nacimos mal y no estamos pues más dispuestas a concebirnos a nosotras mismas así y empiezan a hacer pues un activismo político al respecto, salir a las calles, marchar, encontrarse, todo esto pues en un momento como álgido de las preguntas identitarias, donde el feminismo, las olas del feminismo están fuertes, donde los movimientos queer, LGTBIQ+, también están luchando por la autodeterminación. Esta palabra es muy importante como en todo este tema de lo neurodivergente, autodeterminarse, autodiagnosticarse, poderse nombrar y no ser nombrado pues desde quienes supuestamente tienen el poder. Entonces, para tratar de ser breve, porque es algo pues que podríamos escudriñar mucho, una activista, pero académica y teórica, Judy Singer, dice, vamos a acuñar un término para describir y visibilizar que además de que hay muchas personas que somos disidentes de género, de orientación sexual, por feministas, por unas posturas políticas, pues también aparece la disidencia desde la mente. Mentes que no cumplen la norma social esperada, mentes que no han sido tenidas en cuenta para la construcción social de un sistema y que cuando hablamos de divergente, estamos hablando de qué es lo que se sale de lo esperado de la norma. Entonces, primero ella dice neurodiversidad, un poco para describir que todos los cerebros y que todas las mentes son distintas y funcionan diferente, pero especialmente como apostando por visibilizar que las mentes distintas, que tradicionalmente han sido las nombradas locas, raras, retrasadas, trastornadas, patológicas, no lo son tanto y que se puede reapropiar y contar una historia distinta, simplemente las mentes son distintas y funcionan diferente. Y por ejemplo, el autismo no tiene cura y como no tiene cura, no es una enfermedad y tampoco tiene tratamiento, entonces no es un trastorno, sino que es una forma de la mente. Y después ya aparece como este concepto de neurodivergencia, como un poco más específico, porque digamos que diversidad es como cuando en términos de la teoría queer se habla de diversidad sexual. Si todos somos distintos, tenemos un deseo y un placer diferente, una manera de amar, de concebir nuestro género, nuestra orientación, pero es diferente afirmar que hay unas personas que somos disidentes. Una cosa es que todos somos distintos, es muy bonito todo, pero hay unas personas que por su diferencia histórica, sistémica y tradicionalmente han sido oprimidas y discriminadas. Entonces, llevándolo como a la neurodiversidad, si todos somos diversos, todas las mentes son distintas, pero hay unas como la mía, que tradicionalmente toda la vida han sido tratadas como inferiores, estigmatizadas, vulneradas. Entonces, cuando se dice divergente, más que un concepto científico, médico, psiquiátrico, es una apuesta política. Cuando se habla de neurodiversidad en los contextos psiquiátricos, casi siempre se refieren a que todas las mentes son distintas, pero cuando uno dice neurodivergencia, ya hay una afirmación política al respecto, no solo médica.
Importante, Manu, eso que acabas de decir, justamente porque, y esto me conecta con otra de las preguntas que quería hacerte, y es lo complejo que puede ser llegar a vivir en un mundo en el que hay solamente unas formas construidas para que unas maneras de vivir sean posibles y otras no. Entonces, ¿cómo es vivir con el conocimiento de que hay una divergencia y de que hay una serie de situaciones que han oprimido esa posibilidad de surgir o de construirse? Porque yo creo que no es lo mismo, no solamente creo, sino que se ha investigado que no es lo mismo crecer en un ambiente que te permite todas las posibilidades, como que no solamente estás sobreviviendo, sino que crecer en un ambiente que no te permite que todo esté a tu alcance, a tus manos, que te puedas desarrollar con libertad, sin miedo, sí que genera una serie de situaciones que hacen que tú no puedas desarrollarte con la misma libertad que otras personas. Y no solamente desde la libertad, sino por las mismas habilidades que la persona puede llegar a desarrollar por crecer en un contexto que sí se lo permite y un contexto que no se lo permite. Entonces, ¿cómo es vivir con llamémoslo así, pues como por ser escuetos, como por, con un diagnóstico o reconociéndose desde este lugar de, es que aquí hay algo que es bastante distinto que no se me está permitiendo ser. ¿Cómo es desarrollarse en un mundo así cuando se presenta un diagnóstico de autismo, de TDAH o bueno, o cualquier otro diagnóstico que sea?
Creo que esa pregunta es muy poderosa, Vane, y que tal vez no se habla tanto de eso, y es de cómo la cuenta de cobro que nos pasa a los seres habitar en un mundo. Voy a usar ya un término también que hace parte de este cambio de paradigma capacitista, que se refiere a un sistema social y cultural que construye sus valores y sus formas de ser, la academia, lo laboral, las parejas, todas las maneras de relacionarnos bajo unas capacidades que se consideran las válidas y otras que no se consideran las válidas. Un ejemplo muy simple, la matemática es un saber que se reconoce como la ingeniería, como algo muy válido. En cambio, el arte, pues, se considera muchas veces como un saber y un oficio y una práctica inferior, pues como que no tiene tanto valor y ya eso pues tiene un montón de impacto. Entonces, hablabas de sobrevivir y eso me parece muy teso porque pues muchas de las personas que yo acompaño que están en situación de opresión de cualquier tipo, pero hablemos de neurodivergencia, pues lo que nos damos cuenta es que han pasado gran parte de su vida en modo supervivencia. Y cuando uno está en modo supervivencia y además con muy baja autoestima, que la baja autoestima es efecto claramente de que todo el mundo te dice que eres raro, diferente, torpe, vago, desorganizado, bueno, toda la crítica y la estigmatización que hay a los rasgos que tiene, por ejemplo, el TDAH, hace que, pues, que uno crezca sintiendo que es un ser inferior, que es culpable de que no tiene fuerza de voluntad, que no es lo suficientemente bueno. Entonces tú preguntabas como qué se siente vivir con un diagnóstico y yo creo que esa pregunta puede expandirse a dos. ¿Qué se siente tener una condición sin tener un diagnóstico? Porque a veces dentro de este paradigma, obtener un diagnóstico casi que ya es un privilegio y una etapa ya posterior de sanación. Las personas que hemos sido asignadas mujeres, que nacimos y nos dijeron son mujeres en relación a nuestro sexo y a lo que intuían, pues que era el ser mujer, pues es mucho más difícil que podamos encontrar un diagnóstico en nuestra vida. Lo que es más normal encontrar es que somos diagnosticadas a los 30, a los 40, a los 50 o nunca. Eso pasa a todas las personas, pero especialmente a las mujeres, porque pues ahí hacemos ya una intersección con el machismo y entendemos pues que los investigadores de estos temas han sido tradicionalmente hombres. Y se ha negado mucho que, por ejemplo, existan las mujeres con TDAH o las mujeres con autismo. Eso pareciera que es algo que solo le pasa a los hombres. Ya podremos pues hablar un poquito más de esa intersección de género, pero para enfocarme en tu pregunta, se habla mucho de que el TDAH y el autismo tienen una fuerte comorbilidad con ansiedad y depresión. Y desde mi enfoque, no es que la depresión y la ansiedad sean parte de los rasgos o mal llamados síntomas, sino que es la consecuencia de tener una mente diferente y vivir en un mundo que no lo comprende, que no lo considera y que no hace adecuaciones al respecto. Entonces, ¿cómo es vivir en un mundo que no considera la diferencia y crecer con o sin diagnóstico? La experiencia será muy distinta, pero en ambas, pues es una vida donde usualmente hay culpa, desprecio hacia sí mismos, ansiedad y depresión, porque estás todo el tiempo, hay otro concepto pues que es de este paradigma que se llama masking, enmascarar, todo el tiempo estás fingiendo y tratando de encajar y fingiendo que no eres lo que eres y que tu mente no es lo que es y forzándote a ser lo que no eres. Ese es el tema con las discapacidades invisibles, que toda una persona ciega no le vas a decir, pero ¿por qué no ve? Vea pues, y la persona ciega no se va a forzar a ver. Porque ya sabes, no es que no puedo ver, no es que no quiera, simplemente no puedo. Un poco el tema con las discapacidades invisibles como el TDAH y el autismo es que no se puede ver a simple vista, entonces uno entra en una fantasía de que lo puede ocultar y lo puede cambiar y que está en manos de uno hacerlo, y pues la consecuencia de eso es ansiedad, ataques de pánico, burnout, estrés, estar abrumado, casi que simplemente lo que tú dijiste, modo supervivencia. Y en modo supervivencia, yo estoy pensando es en defenderme del mundo y no en hacer una novela. Qué rico poder hacer una novela, tejer, cocinar, aprender a hacer pan. No, no tengo ni energía ni tiempo para conocerme a mí mismo, para generar vínculos, porque estoy en modo defenderme.
Ahí es donde, que de hecho hacías una publicación reciente que me gustó mucho y me pareció muy interesante, como esa invitación a a hagámoslo desde la fuerza de voluntad termina siendo una invitación tan violenta en cuando no se tiene en cuenta o cuando no se conocen todos estos factores, si se puede decir de esa manera, que influyen en el desarrollo de una persona, en que se pueda desarrollar realmente o que pueda aspirar a la autorrealización de alguna manera. Cuando estás en modo supervivencia, eso simplemente no es posible. Estás tratando de sacar tu nariz del agua como puedes y bueno, es bastante complejo como lo estás mencionando. Manu, me hablabas de esta intersección de género, como en que las mujeres sea incluso más complejo, más difícil o incluso invisibilizado el que pueda existir este diagnóstico de, vamos a hablar de pronto del TDAH. ¿Qué es lo que, bueno, aparte de lo que me estás contando, que tiene que ver como con todas estas dinámicas del machismo, qué es lo que hace complejo este diagnóstico para las mujeres que para los hombres? Hay sintomatología distinta, no necesariamente. También está relacionado pues como con esa, justamente con la manera como nos educan a las mujeres, que es bastante distinta a la manera como educan a los hombres. Te escucho.
Sí, va por ahí, Vane, por eso que tú dices. Como les acabo de decir, está pues este concepto del masking, que es muy, muy importante en todo este mundo de la neurodivergencia, porque finalmente cuando vivimos en un mundo que no acepta la diferencia y somos diferentes, mucha de nuestra energía vital se invierte en normalizarnos, en que nos normalicen, en normalizarnos a nosotros mismos y pues y en buscar encajar. Entonces, eso es mucho más fuerte en enfoque de género, pues en cuestión de género, cuando fuimos asignadas mujer, porque lo que un poco los síntomas que están asociados, por ejemplo, específicamente al TDAH, y lo que falla en esos síntomas es algo que hace que sea mucho más difícil performar la feminidad. Es decir, nos enseñaron que la feminidad y ser una buena mujer y ser una buena niña es estar quietecita, sentarse bien, no ser muy ruidosa, no hablar muy fuerte. A mí, por ejemplo, toda la vida me han dicho pues que soy un niño, que soy una niña, pero que actúo como un niño y que la feminidad está mal. Y un poco a lo que me están queriendo decir es que soy ruidosa, dominante, que soy muy activa, que no estoy allí sumisa, quietecita, sentadita, calladita. Entonces, como que todas esas expectativas que hay sobre la feminidad chocan mucho más fuerte con una persona que tenga una mente hiperactiva, que está asociado, por ejemplo, a la impulsividad, a un poco más. De manera, yo romantizo a veces y poetizo mucho todos estos temas porque siento que los aterriza y los vuelve poderosos. Yo diría que somos personas más difíciles de someter. Y por eso incluso muchas veces una de las comorbilidades del TDAH es el trastorno oposicionista desafiante. Dicen que la gran mayoría de personas o una gran cantidad de personas con TDAH también tienen trastorno oposicionista desafiante. Un poco lo que se está queriendo decir ahí es que son personas que es difícil controlar y normalizar. Entonces, si ya hablamos de género, pues digamos que si un hombre tiene TDAH, lo que puede pasar es que corra más, juegue más, esté más activo, sea más hablador. Y esas son cosas que se le celebran a la masculinidad. Como si es activo, es poderoso, habla mucho, tiene algo que decir, es dominante. En cambio, cuando una niña lo hace, pues es algo que se nombra como imprudente, salido de tono, grosera, ruda y demás. Entonces, como somos educadas en eso, enmascaramos mucho más que los hombres. Entonces, por ejemplo, algo que es muy importante para las personas neurodivergentes es la autoestimulación y todo lo que intuitivamente hacemos para regularnos, movernos, pues el típico cliché de balancearse, de no poderse quedar quieto, pues nosotras sí nos quedamos quietas, pero no porque seamos así, sino porque el castigo de movernos es mucho más fuerte y es mucho más rígido. Entonces, esa es una de las razones, que como nos educan mucho más fuerte en la represión de esas cosas, pues es más difícil luego notarla. Yo en este momento, pues yo tengo un diagnóstico, tengo como 15 diagnósticos, pero uno de ellos es el TDAH, con el que me siento supremamente identificada y no lo siento un trastorno, no lo siento una enfermedad, lo reivindico como la forma de mi mente, pero recientemente estoy en un nuevo momento de exploración ahora de si soy autista. Y ha sido muy loco porque en los procesos de acompañamiento en los que he estado para llegar a mi diagnóstico, casi que la conclusión es, no, mija, pues tiene primero que desenmascarar para que podamos saber entonces usted cómo es, porque no sé, no, que llega un punto en el que uno no sabe qué es lo que espontáneamente y naturalmente es, naturalmente pues entre comillas, y qué es lo que ha construido como máscara. Y la máscara pues hace que sea muy difícil llegar al diagnóstico, especialmente en las mujeres.
Tenaz eso que estás diciendo, justamente porque como todos estos asuntos del aprendizaje que hacen que en ese enmascarar, pues uno termine asumiendo unas formas que tal vez en un principio, pues no sé, en su niñez, no estaban tan marcadas, pero que se fueron configurando, que se fueron configurando a medida que se fue creciendo y que no se podía salir y que no se puede salir del sistema, porque pues todavía no se puede salir del sistema. Hay unos intentos hay unos movimientos, digo unos intentos, pero hay unos movimientos que aparecen, pero que siguen siendo muy pequeños en relación a lo que es el sistema que dice cómo es que se hacen las cosas y pues, la gran cantidad de personas que siguen esas formas. Pero es muy complejo cómo el aprendizaje relacionado con insistirse en una forma, pues sí termina siendo mella y sí termina generando que uno arraigue unas conductas que de repente uno siente muy incongruentes con lo que uno cree que es. Como con, es que yo no soy así, pero lo estás haciendo así. Entonces es muy complejo y bueno, ahí de repente pues esa, ¿cómo sería, cómo podríamos llamarle a eso, mano? Como una incongruencia o una dificultad para reconocerse, como decías ahora, autodeterminarse, poder nombrarse, poder decir yo soy así. De repente esa pregunta de quién eres para una persona que lleva haciendo masking toda su vida es una pregunta horrorosa. Yo hasta hace
Sí.
poco me hacían esa pregunta y yo me sentía recontra perdida porque era como así que quién soy. Entonces, bueno, cuéntame un poco de esto que estás diciendo.
Qué bonito como lo dices, porque pues yo creo que sí es una pregunta horrorosa en términos de que, por ejemplo, cuando llega un diagnóstico a la vida de alguien, un diagnóstico de este tipo, pero desde este paradigma, no desde un paradigma patologizante, sino reivindicativo, pues casi que si llega, por ejemplo, en la adultez, entonces hay como un shock y un momento de revisar toda la vida, todo el pasado. O sea, en mi caso, 30 años de, ok, pues como que es todo un momento de, que puede ser muy abrumador. Y cuando dices, pues como eso de la incongruencia o la disonancia, pues un poco el término que se usa en estos casos es disociación. Y es que llegamos a un punto de disociación de la identidad tan fuerte, porque claro, no pudimos hacer una exploración tranquila de quiénes éramos, en términos de nuestra mente, en términos de nuestro género, etcétera. Y esto aplica a todas las personas, o sea, no solo a las personas neurodivergentes o particularmente oprimidas por alguna razón, sino que en nuestra educación tradicional, que eso cada vez está cambiando más, no se nos enseña a que podamos explorar libremente quiénes somos, sino que constantemente se nos dice quiénes debemos ser. Entonces, si en algún momento queremos preguntarnos, bueno, yo debía hacer esto y todo esto es lo que debo ser, pero si yo me quito un ratico eso, ¿quién soy? Pues puede ser muy loco, porque la disociación llega a tal punto que es una disociación no solo identitaria, sino emocional, sensorial. Las personas cuando están en un proceso de diagnóstico amoroso empiezan a decir, oíste, yo llevo toda la vida comiendo tal alimento, aunque esa textura me parecía horrible, aunque esa textura me desregulaba emocionalmente, me hacía daño. Llevo toda la vida forzándome a interactuar así, aunque eso me causaba ataques de ansiedad y demás. Entonces, un poco reconocerse también es, además de horroroso, liberador y muy entusiasta. O sea, también llega un momento en el que uno, ¡ay! O sea, yo puedo vivir así y yo soy así y esto no está mal. Entonces, es como que un proceso muy ambivalente, o bueno, más bien una mezcla de emociones muy grande, porque entonces también uno se enoja, es casi esto un duelo, es un proceso de duelo. Uno se enoja con todas las personas que no se dieron cuenta, que no te consideraron, que te trataron mal, y es común que se hable de que hay una etapa de volverse defensivo ante el mundo, como yo diría que una justa y necesaria y digna rabia que aparece. Llevo toda la vida siendo maltratado por existir. Pero también hay una tristeza, ¿qué pasa si yo hubiera sabido esto antes? ¿Cómo hubieran sido distintas mis relaciones de pareja, mis relaciones laborales, mi manera de sentir la vida? ¿Cómo me habría tratado yo de distinto? Entonces también aparece la culpa, pero por otro lado también aparece la excitación y la emoción de qué voy a descubrir, qué herramientas voy a poder adquirir. La sanación y la liberación, el alivio, también esas experiencias vienen con mucho alivio. Cada proceso es muy diferente, pero a mí me preguntan, ¿tú recomiendas buscar un diagnóstico de TDAH o de autismo? Pues ya llevo toda la vida viviendo sin él, ¿puedo seguir viviendo sin él? Y yo digo, no, definitivamente recomiendo hacer esa exploración. Obviamente desde un paradigma no patologizante, pero hacer esa exploración puede en testimonios de muchas personas, incluyéndome, lo mejor que le pase a una persona en su vida. Entonces sí creo que son un montón de emociones y que además de esa pregunta por quién soy, que se vuelve muchas veces abrumadora y compleja, también puede ser divertida, expansiva, es una celebración también, un orgullo, como hablamos del Pride en términos de las diversidades sexuales. Hace poquito fue el Día del Orgullo Autista. Eso también se vuelve una excusa para juntarnos a celebrar nuestras existencias.
Manu, esto que acabas de decir me conecta con dos situaciones de lo que quiero que conversemos justamente y es, bueno, entiendo que en ese proceso de aceptar el diagnóstico, ¿cierto? No desde lo patologizante, yo creo que puede ser asustado recibirlo precisamente desde esta mirada tradicional. Porque pues lo que se invita es que uno como que se siga ajustando. A eso apunta la pregunta. Está la posibilidad de diagnosticarnos y está la posibilidad de construir, investigar, explorar las formas que a uno le gustan, las personas con las que a uno sí le gusta relacionarse, con las que uno sí se siente cómodo. O cómoda, y está del otro lado. Entonces te decía que me preguntaba un poco por la red de apoyo, ¿cierto? Como por un lado, esas cosas que en esa posibilidad de exploración la persona puede y decide hacer y empieza a nombrarse y a construir otras maneras. Y al mismo tiempo, la opción de la medicación. Y aquí no lo voy a hacer como en términos de polaridades, sino en términos de, entiendo que es algo que decide cada persona en su proceso, pero ¿es posible una vida con TDAH o con autismo sin medicación, si uno encuentra como el, ¿cómo decirlo? Como el ambiente adecuado para construirse desde ahí, o necesariamente hay que medicarse en ese proceso de aprender a vivir con TDAH.
Bueno, yo creo que, como lo dices, esto es muy importante y el contexto de cada persona. Yo tengo una amiga que está haciendo su doctorado en TDAH. Ella es alemana, pero viene a Colombia a hacer sus investigaciones, es antropóloga. Y como la síntesis de la investigación de ella es muy poderosa porque es mirar cómo es de diferente, son de diversas las experiencias de una persona con TDAH en la ciudad versus en el campo, en comunidades indígenas. Y pues lo que se ve, por ejemplo, o lo que haya encontrado en esa investigación doctoral, es que las personas con TDAH en el campo, en las comunidades indígenas, no sufren su TDAH, sino que al contrario, se reconoce como una potencia para la comunidad, porque desde este paradigma no hablamos de síntomas, sino que hablamos de rasgos, de características. Y usualmente desde el mundo psiquiátrico y médico, cuando se aborda la mente y las diversidades, se habla, pues obviamente desde este lugar de lo patológico, pero entonces también de la falta, de la falla, del error. Y poco se habla de la potencia, de la capacidad, de la diferencia desde el lugar, pues como positivo. Y pues las personas con TDAH somos personas que podemos aportar de muchas maneras a la comunidad, a nuestra propia vida y a nuestras relaciones de maneras muy poderosas y muy diferentes, que si no se invisibilizan, sino que se visibilizan y aprovechan, pues se pueden generar equipos de trabajo muy poderosos, es como lo que hablábamos al principio, así volviendo al ejemplo simple, matemática y arte. Si se piensa que solo las habilidades relacionadas con la matemática son valiosas, se va a reprimir todas las habilidades creativas, del pensamiento intuitivo, espontáneo, que están más ligadas a la creatividad y al artístico. Entonces, un poco la apuesta que se hace desde ese paradigma, que es hermosa, pues a mi manera de ver, no es que no es neurotípicos o neurodiversos o neurodivergentes, es todos juntos haciendo comunidad y aprovechando lo que cada quien tiene para aportar, en lo que le cueste más los otros apoyan. Un poco es como este paradigma de las inteligencias múltiples, que tan tan fuerte y tan importante fue su aparición pues en la psicología, es una apuesta muy similar. Entonces, digo esto antes porque dependerá mucho del contexto de cada quien, no solo si es el campo o la ciudad y si el ambiente tuyo te abruma o te hace sentir más tranquilo con tu ser, sino hablando también del contexto social, si para tu familia eso es una enfermedad o no, si tu familia va a resistirse al diagnóstico, lo va a negar o al contrario lo va a abrazar y va a decir, ah, ok, entonces tienes esto, entonces ¿cómo cambiamos nuestra dinámica familiar para que te puedas sentir mejor y para que tu ser pueda florecer y no sufrir? ¿Y cómo nos acomodamos? Pero entonces ya más macro a la sociedad, cómo la educación, cómo lo laboral se adecúa y se acomoda, no al pobrecito inferior, sino al diferente que tiene unas necesidades diferentes. Y que todos tenemos necesidades diferentes, la cuestión es que siempre se ha privilegiado las de unos por sobre las de otros. Un colega que habla mucho sobre autismo hace una conferencia y me cuenta que él empieza la conferencia diciendo, les voy a describir un nuevo trastorno que se descubrió y empieza a nombrar los síntomas, dice trastorno convencional, una cosa así. Y un poco lo que describe es lo neurotípico, lo normal, pero en términos de trastorno. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Las personas neurotípicas dicen muchas mentiras. Entonces, eso podría juzgarse como algo trastornado. En cambio, las personas neurodivergentes somos reconocidas por ser muy honestas y francas, que es algo que no se ha valorado culturalmente. Entonces, todo depende del juicio moral y de la construcción cultural, los valores que hay en cada sociedad. Puede ser que tú con TDAH en un país encaje súper bien, en otro sea lo peor. Por ejemplo, yo le digo a mis consultantes autistas que si vivieran en países, por ejemplo, algunos países asiáticos donde se respeta mucho el espacio personal y si alguien te va a hablar, te dice, te puedo hablar y se pide consentimiento, tal vez no estarían tan abrumados sensorialmente como vivir en un país latinoamericano donde todo el mundo cree que te puede abrazar, tocar, agarrar. Entonces, un poco ese proceso de diagnosticarse, de reconocerse, va a depender mucho de tu contexto y también de tu privilegio. No es lo mismo encontrar que tienes TDAH y autismo siendo heredera y teniendo mucho dinero que siendo una persona que tiene que trabajar todos los días. Y entonces tú encuentras que para tú no abrumarte sensorialmente, solo puedes trabajar 4 horas al día. Muy bonito, todo muy hermoso, pero no puedes porque así no es el mundo y te toca trabajar 10 horas al día. Entonces es casi que esperable e inevitable que tengas ansiedad y depresión. Entonces, un poco cuando hablamos de dejar de enmascarar también es un privilegio, dependiendo del contexto social de cada quien, del género, como hablamos antes. Entonces, si bien para algunas personas puede ser un camino súper poderoso, para otras no. Y creo que para quienes no tienen la posibilidad de vivir en un entorno que haga acomodaciones, que tenga comprensión, la medicación se vuelve súper importante y súper válida, porque es lo que permite como tener ese bastón y ese sostén para poder sobrevivir en un mundo que no se va a acomodar a ti y que tristemente te toca acomodarte a él para sobrevivir en términos prácticos, pues pragmáticos acá. Para las personas con TDAH, la medicación en los testimonios que hay puede ser lo peor que les pase o lo mejor que les pase en la vida. Tal vez no tan dicotómico, pero es que en los relatos que uno escucha sí es así de dicotómico. Dicen, yo nunca en mi vida habría pensado que se podía sentir así la vida. Como así, uno puede vivir así. Ah, ya entiendo por qué todo el mundo vive así. Entonces, para muchas personas es muy valioso, para otros los efectos secundarios van a ser fuertes y tal vez no va a valer la pena tenerlos en contraposición a las ganancias, pero finalmente todo depende de cada mente, de cada persona y creo que además de medicación sí o medicación no, es un montón de otras preguntas las que aparecen. ¿Cómo vas a adecuar tu casa para una persona con TDAH? ¿Cómo vas a adecuar tus rutinas, tus relaciones sociales? ¿Vas a hablar con tu pareja? ¿Vas a decir, bueno, estamos en una pareja donde alguien tiene TDAH, ¿eso qué significa? Entonces, casi que a mí me gusta decir que yo prescribiría, en vez de Ritalina, tamoxetina, aunque tomo Ritalina en este momento y es importante para mí, no estigmatizando la medicación, sino diciendo, pues es que además de Ritalina hay muchas otras cosas más que nos deberíamos prescribir. Entre todo, un mundo más justo y amoroso, por ejemplo.
Manu, qué necesario eso que acabas de decir. Yo creo que tenemos un gran reto como sociedad para aprender a construir, a construirnos justamente en comunidad y que la posibilidad de que el privilegio no sea un privilegio, esto puede sonar muy utópico, sino simplemente el que las personas puedan revisar sus necesidades y poder nutrirlas sea posible. Como te decía, creo que ahí tenemos una tarea importante como sociedad respecto a lo que hay que hacer en adelante. Quiero hacerte las últimas preguntas, de hecho es una, y es ¿cuáles son esos rasgos comunes, si se quiere, del TDAH que una persona cómo puede empezar a sospechar que, ah, bueno, esto que me viene pasando, que vengo viviendo a lo largo de mi vida, podría verse desde aquí? ¿Cuáles podrían ser esos rasgos?
Sí, Vane, mira, como se habla mucho del espectro del autismo y como que ya está mucho más interiorizado en nuestro lenguaje hablar de espectro, pero en el TDAH no se suele hablar tanto de eso y el TDAH también es un espectro. Y cuando hablamos de espectro no estamos hablando de línea, ni de alto, ni de bajo, ni de más, ni menos, sino precisamente la imagen que nos propone el espectro es una imagen. Digamos, la apuesta que hay es un círculo donde hay múltiples signos, lo que se mal llama síntomas, rasgos que nos pueden hablar de un diagnóstico. Esto te lo digo es porque siempre me parece importante hacer como esa aclaración de que cada persona es un mundo y que cada persona con TDAH es diferente, porque cuando estamos en el proceso de que nos diagnostiquen o autodiagnosticarnos, que desde este paradigma es más que válido, pues decimos, ay, es que yo conozco a alguien con TDAH y yo no me parezco a esa persona. Ah, pero es que las personas autistas son así, yo no me parezco a eso. Y eso hace que nos neguemos la posibilidad de seguir la exploración. Y es muy común en estas exploraciones tener el síndrome de la impostora. y decir, yo me lo estoy inventando todo, es que yo quiero ser rara y especial, es que yo me quiero justificar con esto. Y pues si hay una intuición, ese es el primer, esa es la primera señal. Si tengo una intuición de que tal vez tengo TDAH o tengo autismo porque vi TikToks o porque conocí a alguien o porque por algo me llegó, pues ya eso es un primer síntoma en el buen sentido, una primera señal de que hay algo para explorar. ¿Cuáles son como los rasgos, digamos, como más llamativos que se podrían encontrar haciendo la aclaración de que como uno hace masking es difícil entonces saber encontrar, a veces encontrarlos, y es todo lo que han llamado en la psicología la función ejecutiva, que la función ejecutiva es un invento narrativo también, que si bien se asocia a unas partes del cerebro y a unas un funcionamiento pues neuronal, también es una historia de qué es lo supuestamente ejecutivo, es decir, lo que nos hace adultos funcionales, para aterrizarlo así. ¿Qué quiere decir? La capacidad de planeación, de orden, tanto en el tiempo como en el espacio, de los objetos, pero también de ordenarme a mí mismo. También es importante entender que muchos de los síntomas o rasgos aparecen como consecuencia de la represión del ser y no que hacen parte especialmente de que la mente sea así. Por ejemplo, la disociación puede ser un rasgo común en las personas neurodivergentes, pero no es que haga parte de la mente, de que nacimos disociados o con tendencia a disociar, sino que vivir en un mundo que reprime nuestras formas de ser nos lleva a disociar, a tener baja autoestima. Entonces la baja autoestima es un rasgo en las personas que tenemos neurodivergencias, lo que han llamado la disforia sensible al rechazo, que se inventan pues todos unos nombres simplemente para decir que nos duele que nos rechacen y que somos sensibles a que nos rechacen. Entonces, si bien eso se puede explicar desde la mente, de que es una mente usualmente hipersensible, tanto en el TDAH como el autismo, que son primos hermanos, comparten muchas cosas. La hipersensibilidad se refiere a lo sensorial. Somos personas que podemos escuchar cosas que otros no escuchan, ver cosas que otros no ven. El típico chiste es que si estás en un restaurante, te escuchas los chismes de todas las mesas y también desde esa hipersensibilidad, entonces puede ser que nos molesten algunas texturas de los alimentos, o que nos podamos abrumar más fácilmente si hay mucho ruido que otras personas, porque tengamos como un umbral más alto pues de sensibilidad, pero también en lo emocional se habla de eso. Hay como una estigmatización de que las personas neurodivergentes no somos empáticas y es todo lo contrario. Solemos ser personas hiperempáticas, lo que quiere decir que a pesar de que no manifestemos nuestra empatía como usual, como socialmente se indica que se debe hacer, que son las normas sociales, eso no quiere decir que no haya una profunda sensibilidad, compasión hacia los animales, sensibilidad hacia la injusticia. Si notas, estoy haciendo un ejercicio consciente de nombrar un montón de cosas que pueden ser vistas como positivas, porque usualmente siempre empezamos por se le dificulta tal cosa, le falta tal otra. Desde el nombre dice déficit de atención y no es un déficit. Lo que pasa es que la atención funciona distinto a lo esperado e incluso una reivindicación posible es que la atención se va a otros lugares, que es importante que se vaya y que si yo no la dejo irse a esos lugares, lo que estoy reprimiendo es el pensamiento creativo. Entonces somos personas usualmente más creativas, más espontáneas. Todo esto que diga no tiene que aplicar a todo el mundo, como ya decía, pero pues hay allí cosas como en común. Cuando hablamos del déficit de atención, de lo que estamos hablando es una dificultad a ponerle atención a cosas que me aburren, que no me interesan. Pero entonces también hablamos de episodios de hiperfoco, que el hiperfoco es cuando me concentro durante mucho tiempo y casi que el mundo alrededor desaparece y si alguien me interrumpe, no me interrumpas, que estoy aquí súper apasionada y comprometida y puedo sacar en una hora el trabajo que llevo procrastinando un mes. A eso le llamamos hiperfoco. Y lo que estamos hablando entonces es que cómo puede tener hiperfoco una persona que tiene déficit de atención. Entonces, realmente no es un déficit, sino que es una regulación distinta de la atención, distinta a la mayoría, que hace que las cosas que nos interesen nos volvamos las personas más expertas, que tengamos más profundidad, si el contexto no lo permite claramente. Entonces, creería que es muy importante entender eso, pero también la cuota de la hiperactividad nos se refiere a la impulsividad, al control de impulsos. Entonces, hay un estereotipo de que las personas hiperactivas no nos quedamos quietas, pero de lo que poco se habla es que la hiperactividad no necesariamente es física, y mucho menos en las mujeres que nos reprimimos tanto, sino que puede ser mental. Una mente muy activa, que está pensando mil cosas al mismo tiempo, que se va por las ramas y que vuelve y que en una situación puede analizar 80 perspectivas a la vez. Entonces, claro que eso puede ser abrumador, sobre todo si tú estás, no sé, en una reunión de trabajo y una persona neurotípica dice, vamos a hacer A más B igual a C y luego T. Para una persona neurodivergente es muy complejo eso, porque cuando te dicen A más B igual a C, tú estás pensando, pero tal vez puede ser A con B y de pronto A sobre C, y qué tal si. Entonces, más bien que, yo creo que más bien los rasgos que uno puede como aterrizar algo esencial o simple es, si toda tu vida te has sentido una persona rara y diferente, tal vez eres neurodivergente por múltiples razones. Y yo invito a las personas a que cuando hagan su exploración y busquen en internet, indaguen por los rasgos, los síntomas, que si se están sintiendo culpables, no es ahí. Y tal vez ese no es el paradigma amoroso y compasivo. Si al contrario, se están enamorando de su mente, están viendo que hay cosas que les cuesta y que obviamente tienen que aprender a manejar, pero están encontrando una diversidad, tal vez esa sí es la exploración. Nadie tendría que sentirse culpable por cómo es su mente, ni tendría que sentirse vago, inferior, inútil, tonto, incapaz. Y un poco todo eso es lo que nos han repetido toda la vida. Ah, es que usted es muy vago, es que no tiene disciplina, es que no tiene fuerza de voluntad, es que es desordenado, es que no le interesa, pero poco se habla de qué necesidades tienen las personas con TDAH. Las personas con TDAH solemos necesitar mucho el orden. Que nos cueste tenerlo ya es otra cosa, pero no es que no nos guste el orden, no es que a veces se poetiza y se romantiza, es que los artistas desordenados y caóticos y no necesitamos el orden como todas las personas para nuestra vida. El tema es que cuando hablamos de la función ejecutiva, hablamos de dificultad para hacer esas tareas. Casi que a mí me gusta decirlo de manera simple, que si yo tuviera un equipo de trabajo, a mí me gusta ser la persona que tiene 80.000 ideas en un instante y juntarme con personas que sean más ejecutivas. Tengo una amiga que es ingeniera, entonces pensamos en un emprendimiento y yo le digo, listo, yo a fantasear y empelicularme acá con ideas, y ella lo aterriza, 5 sillas, 2 computadores, 3 horas y media. Entonces, no es que ella tenga una capacidad y yo sea discapacitada, o yo tengo una capacidad creativa y ella no la tenga, sino somos distintos y nos podemos complementar.
Manu, creo que va siendo tiempo de que vayamos finalizando este episodio. Me encanta muchísimo que nos hayas podido compartir todo este conocimiento, toda esta mirada actualizada, todas estas posibilidades que, como he dicho desde el principio del episodio, a veces desde una mirada tradicional es difícil, justamente por eso, porque es una mirada como de la deficiencia, no tanto de las potencialidades, de las posibilidades de lo que se puede construir a partir de esas diferencias. Entonces te agradezco muchísimo. Yo espero que esto llegue a los oídos necesarios. Quiero preguntarte para finalizar si de pronto consideras que no te pregunté algo que sientes que es importante mencionar y que pues yo simplemente lo paso por alto. Y lo último es que nos cuentes dónde las personas se pueden encontrar, si alguien quiere acompañarse contigo, cómo lo puede hacer, si actualmente estás haciendo psicoterapia, bueno, básicamente eso.
Listo, pues hablando de rasgos, un rasgo TDAH es hablar mucho, entonces, sobre todo si es un tema que le apasiona a uno, entonces mis respuestas suelen ser muy largas, tengo que hacer un esfuerzo consciente para parar de hablar, para no interrumpir a las personas desde esa pasión que nos generan los temas que son intereses especiales para nosotras. Entonces, me parece importante cerrar como planteando que es una conversación inacabada, que hay demasiado por explorar, que hoy lo que lanzamos son como semillitas para que vayan creciendo en la mente de las personas. Y creo que lo último que me gustaría como cerrar diciendo es sí a la autoexploración y a la autodeterminación. Cuando vivimos en un contexto, por ejemplo, Colombia, donde nos encontramos con que vamos a donde los psiquiatras, vamos a donde los psicólogos y la mayoría nos dicen, no, usted no tiene eso, usted no es así, usted se está inventando eso, nada que ver. Es un gesto revolucionario, pero también muy sanador decir, pero es que yo sé quién soy, yo tengo mi intuición. Una de las claves más importantes sobre este tema es que nacemos con la mente que tenemos. Entonces, es algo que tendría que habernos acompañado desde la infancia. Hay muchas teorías explicativas al respecto. Algunas dicen que tiene que ver con la educación, con la epigenética y demás. Pero desde la que yo me paro, es la mente con la que nacemos. Entonces, no es algo que empiece en un momento de tu vida, sino que ha estado siempre desde la infancia. Y eso es clave, pues, como para reconocerse. Y un poco lo digo es porque la invitación con la que me gustaría cerrar es confíen en su intuición. Confíen en que son las personas expertas en su propia vida, luchen contra el síndrome del impostor, permítanse conocer diferentes posturas, diferentes opiniones al respecto, pero no se casen con ninguna y finalmente privilegien qué les está haciendo sentir cada aproximación. Les está haciendo sentir culpa, les está haciendo sentir que son personas valiosas, que son personas inferiores, y un poco desde esa sensación de soltar la disociación y conectarnos con nuestro cuerpo nuevamente y nuestras necesidades, no le puede pasar nada malo a una persona desde este paradigma si se reconoce como TDAH o autista, solo cosas buenas. Exclusión social, ese ya es otro tema, pero en la relación consigo mismo, solo cosas buenas, porque todo lo que puede hacer es para su bienestar, para adecuar su vida, para que supla más sus necesidades. Entonces la invitación es que si tienen la intuición, confíen en ella y persistan como en encontrarla, y que si quieren que les acompañe, estoy también dispuesta a acompañarles. Tengo pues esta página de Instagram donde estoy haciendo mi activismo y mi creación de contenido al respecto, que se llama Rayón Colectivo. Entonces por ahí está el enlace también a mi WhatsApp. Si tengo la agenda cerrada, también me pueden contactar y les puedo remitir a otras personas profesionales que tengan este paradigma. Y no solo profesionales, porque desde este planteamiento también es súper válido que la comunidad se diagnostique entre sí. Que si los médicos niegan que, por ejemplo, hay muchos médicos que niegan que existe el TDAH en la adultez o que niegan que existe el autismo en las mujeres. Entonces, pues te vas a encontrar con muchos choques tal vez en el mundo médico. Entonces, muchas veces es válido el autodiagnóstico o el diagnóstico entre colegas autistas, entre colegas TDAH. Entonces, bueno, las puertas abiertas por ahí, por el Instagram y el WhatsApp.
Manu, mil gracias por aceptar esta invitación. Hace mucho tiempo quería escribirte, como hace mucho, antes de que naciera mi hijo, ¿sabes? Y él ya tiene un año y tanto. Y apenas me animé, como a, bueno, vamos, porque me cuesta mucho concretar mis ideas. Entonces, qué bueno que por fin esto fue una oportunidad. Mil gracias por aceptarla.
No, muchas gracias a ti, y con eso que dices, se genera también una semillita mía. Qué rico hablar de maternidades y TDAH, como es ser mamá con una neurodivergencia, porque pues claro, hay un tema muy distinto ahí también importante.
Es tremendo, es tremendo. Yo sospecho mucho ese diagnóstico, un posible diagnóstico o rasgos, pero bueno, apenas estoy en el proceso de reafirmar esas ideas porque me he encontrado con mucho lo que tú me dices, como personas que me... profesionales que me acompañan y me dicen, no, eso no existe, eso no es así, pero hay una, sigue habiendo una curiosidad que me dice que hay algo ahí que yo tengo que terminar de explorar. Entonces, es tremendo.
Qué rico poderlo seguir explorando.
he logrado pues ahí como, he logrado construir una vida que me permite como vivir desde un lugar que yo siento que funciona o que me funciona más, pero bueno, hay mucha cosita todavía que tejer y que explorar.
Lo que es el símil de la sororidad en el feminismo también es Y es muy importante crear tribu desde las neurodivergencias, y es común encontrarse que una persona que ha hecho esta exploración va a estar muy abierta, pues, como a compartir experiencias, y a veces buscamos la información en psiquiatras, en psicólogos neurotípicos, y un poco desde ese paradigma la apuesta es escuchemos a las personas neurodivergentes si queremos aprender sobre neurodivergencia y sobre nuestra propia neurodivergencia. Entonces sigan a personas que crean contenido de autismo, de TDAH, con una postura pues crítica, pero qué rico que no tengamos que silenciar nuestra intuición.
Absolutamente de acuerdo, Mar.